S.A. de las Trabajadoras. Escuchá en primera persona las historias, los relatos, las experiencias, el trabajo que día a día hacen mujeres trabajadoras de la Argentina.
Escuchen esto, esto se ha puesto serio. Va fuera el machismo, va fuera el imperio.
Esas que son modelo y que no muestran los grandes medios. Esas que hacen historia todos los días. De diferentes edades, profesiones, experiencias, todas comprometidas con el cambio social. Peronistas, radicales, kirchneristas, socialistas, comunistas, feministas, independientes, trabajadoras. Realización integral de la Secretaría de Género de CTA. Entrevistas Ana Belén Marrelo. Producción Belén Pereto. Conducción Estela Díaz.
Y se largó nomás, ¿eh? Los días viernes 6 de mayo y sábado 7 en la ciudad de Buenos Aires, en la sede de la CETERA, hicimos el Encuentro Nacional de la Secretaría de Género. La participación de compañeras de muchas provincias del país, también de Provincia de Buenos Aires y Capital. En dos días intensos de encuentro y de discusión, la verdad que necesitábamos este espacio. Lo hicieron hace poquito en un congreso muy interesante, multitudinario, los compañeros de la juventud, porque bueno, nos parece que necesitábamos, por un lado, actualizar el debate en torno al contexto político, que nos demanda, algunos decían, esta etapa que parece muy sindical. Nuestra central está muy interpelada en relación a una agenda que ataca al trabajo, ataca a los derechos adquiridos durante estos años, incluso ataca temas que veníamos abordando para la ampliación de derechos, porque bien decíamos, había muchas asignaturas todavía pendientes para trabajadores y trabajadoras, había temas en particular en la discriminación, en las desigualdades que las mujeres sufrimos en el mercado de trabajo, en las situaciones laborales, que estábamos planteándolas como los grandes desafíos. Bueno, nos encontramos con las compañeras en un primer día viernes, discutiendo todo este contexto, escuchando los aportes de compañeros nuestros, como nuestro secretario adjunto Pedro Basiesco, la compañera Laura de ATE, que contó particularmente un sector afectado, como ha sido todo el sector del empleo público. También estuvo Mariana González, la coordinadora de CIFRA, siempre dándonos estos elementos tan minuciosos del análisis de la coyuntura económica, que dan un mapa claro de cómo se relacionan con este contexto político, de este ataque que decimos conservador, de restauración conservadora en la Argentina, que liga en un cruce entre los 90 y el 55. Decimos, tiene componentes y aditamentos de estos dos momentos. Del momento del 55, por esa restauración conservadora, de ataque incluso a identidades políticas e ideológicas, y los 90 por el neoliberalismo, que vuelve esta vez con una ferocidad en 100 días, 120, 130 días inusitada. Repasamos eso también, actualizamos los debates feministas, los debates de la agenda del trabajo mirada desde una perspectiva de género, Flavia Delmas, Nora Goren, compañeras entrañables de la CTA, de la Secretaría, pero también importantes docentes de la Universidad de La Plata y de la UBA. Y ese día hicimos un cierre con una, innovando un poco en la dinámica, con lo que llamamos un conversatorio intersindical. Lo coordinó María Rigat, de la Fundación Frederick Ebert para la Argentina. Ella siempre con esta buena onda, con su calidad y calidez, coordinó una mesa a donde compañeras como Marita González, de la Coordinadora de Centrales Sindicales CONOSUR, Silvina Negrete, de la Juventud Sindical de CGT, Mónica Ingravidi de FOETRA, Estefanía Aguirres de CETERA, Matías Alduendo, Secretario de Juventud de CTA, y Karina Nicoleta, Metro Delegada, de la Conducción de la Sindicato de Delegados, intercambiaron en un debate muy fluido cuáles son los principales desafíos para el sindicalismo en esta etapa. ¿Qué hicimos el sábado? Y trabajar fuerte nuestra agenda de trabajo. Los temas de trabajo, los temas de violencia, de derechos sexuales y reproductivos, temas transversales a estos como son la formación, la comunicación, y una agenda que se actualiza en un contexto que también pinta ser represivo. Nuestra participación en la demanda por la libertad de Milagro Sala, en el comité, coordinando el comité por la libertad de Milagro Sala, el compromiso para llevar este comité a las provincias, a las localidades y la CTA y nuestras compañeras participar de ello. Y se agrega otra presa, que es presa en este caso de la patriarcado, que tiene que ver con Belén, con una joven de Tucumán que hace 2 años está presa por un aborto y que la condenaron. Vamos a hablar, la entrevista de este programa va a estar centrada en este reclamo con su abogada, que nos va a contar particularmente, bueno, las inequidades e injusticias productos de la que ha sido víctima esta joven, del sistema de salud y también del sistema judicial retrógrado, conservador de la provincia de Tucumán, una fuerte denuncia por esto y un reclamo por su libertad. En definitiva, un encuentro excelente que tuvo enorme calidad, grandes aportes de las compañeras de todo el país, que muestran además un crecimiento político muy destacado de nuestras dirigentes mujeres, que están a la altura de la demanda que el sindicalismo está teniendo en este contexto. En síntesis, diríamos que la meta es construir más organización sindical y fortalecer la participación de las trabajadoras. En eso quedamos comprometidas y vamos a estar hablando con las compañeras de todo el país seguramente en próximos programas.
500 años enseñándote el camino y controlando tu destino. Y ahora me quieres.
Sobre mi piel azotes, palos y balazos, mientras veía a mis propios hijos desangrándose en mis brazos. Pero sigo parada, sigo madre inclaudicable. Aunque me maten 7 veces, 8, voy a levantarme. Contra viento y marea, relámpagos y rayos. María Esther, Tota Quintero, madres de Plaza de Mayo. Los tiempos han cambiado, escuchen rugir a los vientos. Vamos a liberarnos, aunque truene el escarmiento. Por todas las mujeres de la historia masacrada. Mi nombre es Latinoamérica y no voy a ser su esclava. Por todas las mujeres que le pusieron a Gaya. Mi nombre es Latinoamérica y no nos callan.
Bueno, Belén tiene 27 años, ella es tucumana. Hace 2 años tuvo un aborto espontáneo y por esa situación está en prisión preventiva. Ella acudió al hospital La Avellaneda de San Miguel de Tucumán con una hemorragia vaginal intensa, con dolores en el vientre, y los médicos, bueno, enseguida comenzó a recibir maltratos porque los médicos consideraron que ella había tenido un aborto provocado cuando fue un aborto espontáneo. Estamos en comunicación con su abogada, ella es Soledad Deza, es integrante de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir. Hola Soledad, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Muchas gracias. Bueno, comentábamos el caso de Belén, que es el nombre de fantasía que estamos usando para, por supuesto, no revictimizarla. Y ella está hace 2 años en prisión preventiva y hace poquito, el 19 de abril, la condenaron a 8 años. La Sala 3 de la Cámara Penal de Tucumán la condenó a 8 años de prisión. ¿Cuáles son los fundamentos, las pruebas en las que se basan para esta condena?
Bueno, Belén, si bien como vos decís, ella ingresa con un cuadro de abdomen agudo o de dolores estomacales y demás, ella tiene un aborto espontáneo en el hospital, eso figura en la historia clínica, pero en el interín encuentran, digo entre comillas, encuentran porque no hay ninguna prueba acerca de cómo aparece un feto en el baño de un hospital y se la vincula a ella en carácter de como si fuera su hijo, y por eso ella es acusada, se le hace una investigación y es acusada de homicidio agravado por el vínculo. Belén, desde que va a buscar ayuda sanitaria, nunca más vuelve a su casa y está presa desde entonces. Sin embargo, no hay un ADN que la vincule a ese feto y tampoco hay coincidencia en la edad gestacional de su aborto espontáneo. Hay partes del expediente, partes que dicen 18 semanas, otras 20, otras 22, otras 26, otras 23, otras 27 y otra 32. Esto es importante porque, bueno, no hay una certeza acerca de eso. Sin embargo, esas contradicciones se han pasado por alto. Belén está presa. Nosotros hemos pedido el cese de prisión, pero además estamos interponiendo este viernes el recurso de casación para lograr que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revise este fallo, porque tiene una puntualidad, que es que está es producto de la violación del secreto profesional. La investigación se hizo con la participación de su médico ginecólogo, de su partera, de los médicos de guardia que la atendieron, no solamente colaborando con la policía en sede del hospital. Para que la gente sepa, el Hospital Avellaneda tiene un destacamento policial permanente que funciona dentro del hospital. Entonces actuaron conjuntamente el tiempo que ella, desde que ingresó, o desde que sospecharon algún ilícito, ¿no? Sino que además fueron a declarar a tribunales sin que la paciente los haya relevado del secreto. Entonces, cuando se viola el secreto, la investigación que es posterior a eso es nula. Entonces estamos, por un lado, pidiendo la nulidad de esa investigación, por otra parte estamos pidiendo que se la absuelva porque no hay pruebas para condenarla.
Ella, bueno, como bien decías, no está bien claro qué semana de gestación cursaba, los médicos...
No, porque se hizo incluso, cuando a ella le terminan el legrado, los restos los mandan a anatomía patológica para que determinen la edad gestacional. Sin embargo, ese estudio no apareció nunca.
Y
tampoco
ella,
la justicia lo requirió.
Además, Belén insistió en que no estaba al tanto de ese embarazo.
Exactamente, ella insistió que no sabía de su embarazo, y ella estaba en compañía de su madre, que relató delante de la psicóloga, y eso está documentado, que ella atravesó una circunstancia parecida en su juventud, un embarazo así, interrumpido, en el campo mientras trabajaba, sin ningún registro del embarazo previo. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, una, ¿por qué no se les cree a las pacientes? Dos, ¿por qué la palabra aborto activa una maquinaria tremenda de criminalización? ¿Y por qué está presa una mujer hoy por hoy, no? En una circunstancia, después de haber tenido un aborto espontáneo, una acusación de homicidio, la intervención de la policía, se le muestra un feto en una caja. Realmente muy torturante la atención.
Además, bueno, nuestra compañera Estela Díaz daba cuenta de este sistema judicial retrógrado que en este caso no está contemplando los derechos de Belén de ser asistida, sea cual sea la situación por la, digamos, que haya atravesado. Y
exactamente, hay un yo digo que hay una tríada, que es salud, policía y poder judicial, que es un mismo estado, por cierto, pero que todos desde sus lugares se encargaron de que dificultarle, por un lado, el acceso a la salud, porque ella entró a buscar ayuda sanitaria, salió presa, y por otra parte, se encargaron también de dificultarle el acceso a la justicia, porque es muy lindo hablar de un acceso a la justicia y declamarlo, pero cuando uno ve que una mujer lleva 2 años presa, cuando no hay pruebas que la comprometan, uno se pone a pensar hasta qué punto no se legisla para los organismos internacionales de derechos humanos, y por acá adentro sigue todo igual, ¿no? Como en el medievo.
Además, ella tuvo otros abogados previamente en esta causa que ninguno vislumbró que estaban vulnerando sus derechos.
Exacto, ella tuvo un abogado que la asistió solo los primeros días, pero que luego abandonó la causa. Él había planteado la violación del secreto, pero luego su defensora fue la defensora oficial, la que acompañó la instrucción de la causa, que es la instancia acusatoria en la que se recolectan pruebas, en la que se puede cuestionar o ofrecer pruebas. Fue una defensora oficial que no en ningún momento dijo: mi defendida no cometió ningún delito, no hay pruebas de ello. Lo que se encargó de argumentar es que estaba con un estado mental alterado para lograr una inimputabilidad o la absolución por ese lado. Eso también muestra un estado de indefensión en la mujer que la entrampa y que profundiza la asimetría de poder con la que se para ella frente a la salud, frente a la policía, frente al mismo poder judicial, ¿no?
La enfermera que la atendió en el primer momento, que fue en la madrugada del, del 21 de marzo de 2014 fue Verónica Ledesma y el médico José Daniel Martín.
Exactamente. El médico de guardia, el jefe de guardia, Jorge Molina, una doctora Sara Lía Sader, Natalia Sar, y fundamentalmente la partera Marta Monge, que es la que encuentra este feto, pero hay una particularidad, hay un acta de reconocimiento médico legal que lo hace ella con una policía, en la que dice que el feto aparece a las 3 de la mañana.
Soledad,
y Belén ingresa a las 3:50.
Ustedes van a apelar este fallo y,
sí,
y pueden iniciar también acciones legales para con este personal del hospital.
Y primero estamos abocados a que se la absuelva. Primero, en este orden, primero queremos su libertad, queremos que Belén espere como esperaron los tratantes de Marita Verón en su casa, la sentencia. Luego queremos que la absuelvan y luego, sí, dependerá de ella exigir, digamos, la responsabilidad de todos los que violaron sus derechos.
Soledad, ¿algo más que quieras agregar que no hayamos mencionado?
Me parece que por ahí el costado más peligroso de esta sentencia, apartando el caso puntual que tiene una joven de 27 años presa desde hace 2 años, es que se está mandando un mensaje, se está convalidando desde el Poder Judicial la criminalización de las mujeres que llegan con un aborto o que tienen un aborto. Y eso me parece que en términos de salud comunitaria implica un retroceso tremendo que va a profundizar la morbimortalidad materna de nuestro país, ¿no?
Soledad, por último, ¿qué posibilidades ves de que esta discusión que se viene dando hace muchos años por tener un aborto libre, seguro y gratuito, finalmente se concrete, así como nuestro país, Argentina, fue pionero en la ley de matrimonio igualitario, en la ley de servicios de comunicación audiovisual, que hoy está vetada, pero ¿qué posibilidades ves de que encontremos la luz en este sentido todas las mujeres?
Y yo creo que sería saldar una deuda que tiene la democracia con nosotras, ¿no? En este país, la autonomía reproductiva creo que tiene que ser reconocida y el derecho a interrumpir legalmente un embarazo, al menos en el primer trimestre de forma voluntaria, tiene que ser reconocido. ¿En qué incide este caso? Y posiblemente en que el argumento que se pusieron desde todos los sectores acerca de que no hay mujeres presas por aborto, que la justicia no las persigue, que la criminalización penal es casi una figura que no se usa. Bueno, este caso lo que demuestra es que no es así, que en este país la maternidad es casi un servicio público y que quien tiene un aborto espontáneo también puede estar presa.
Te agradecemos muchísimo, Soledad Deza, esta comunicación con CTA de las Trabajadoras.
Un abrazo, gracias para ustedes, a ustedes por el compromiso.
Un abrazo, hasta luego. Dialogamos con la abogada Soledad Deza, ella es integrante de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir de Argentina y es la abogada de Belén, de Tucumán.
Hasta aquí. CTA de las Trabajadoras. Realización integral de la Secretaría de Género de CTA. ¡Escuchen esto!